verso 1. Librado fue José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dejemos una marca aquí y vámonos casi al final de la Biblia, en el tercer libro de Juan. En el tercer libro del apóstol Juan, quien se llama a sí mismo el anciano. Tercera de Juan, tiene un solo capítulo, verso primero. El anciano a Gayo, el amado, a quien ama en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno su servicio a Dios para que continúen su viaje. Y continúa la lectura. ¿Qué tienen de común los dos pasajes? Algo muy sencillo. Hemos leído en Génesis 39 de un joven próspero. Y aquí en tercera de Juan, de un anciano próspero. Fijémonos el saludo de Juan, quedémonos aquí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Uno de los deseos de cada persona es prosperar. ¿Y qué es la prosperidad? Bueno, es ir siempre hacia arriba, ir siempre ganando más, ir siempre progresando más. Todo lo contrario de la prosperidad es la ruina. Cuando un negocio prospera, quiere decir que va bien, va hacia arriba. Y aquí hemos leído en primer lugar de un anciano próspero. Fijémonos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Da la idea que ni siquiera tenía buena salud este hermano, pero era un hermano que prosperaba. Y Juan le dice, deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Le hago una pregunta, hermano. ¿Prospera su alma? Puede estar enfermo, como parece aquí el caso de Caio, ¿no? Pero era un hermano próspero. ¿Prospera su alma? Antes de irme a este joven llamado José, tan conocido, me quiero dedicar más bien aquí en tercera de Juan a un hermano que parece que era de edad. ¿Cómo anda usted, hermano, espiritualmente? ¿Prospera o está en la ruina? No le estoy preguntando si prospera su negocio. No le estoy preguntando si prospera su familia. No le estoy preguntando si prospera sus estudios. Le estoy preguntando si prospera su alma. ¿Prospera su alma? Porque una cosa queda clara, algo hemos oído en esta tarde. Económicamente
materialmente los creyentes se han prosperado mucho. ¿No es cierto? Antes los que eran obreros ahora son patrones, los que arrendaban ahora son dueños de casa, los que andaban en infantería ahora tienen su buen auto, y ojalá muchas cosas más. Está bien, está bien. Pero dígame una cosa. Hemos hecho un mal negocio, prosperando en lo material y arruinándonos en lo espiritual. ¿Prospera su alma? Bueno, me acuerdo cuando no hace mucho fui a una reunión en Linares y había una señora que hacía tiempo no iba y le dije, qué bueno verla aquí. ¿Por qué vino? ¿Cómo está? Fue bien sincera. Mal, pues me dijo, estoy mal. Por eso que estoy aquí. Estoy en la ruina, así mismo, en la ruina espiritual. Por eso que estoy aquí. Hermano, usted ha venido a una conferencia. Qué gusto verlo. Algunos nos conocemos bastante, otros no. Pero creo que la pregunta que el Señor nos hace es muy fácil de entender y ojalá que sea fácil también de responder. ¿Prospera su alma? ¿Y cómo sé yo, dice uno? Yo creo que estoy bien. Ese es el peor de los engaños. Cuando uno se cree que está bien, realmente no está bien. ¿Cómo sabemos que el hermano llamado Gallo prosperaba? Por varias cosas que están escritas aquí mismo. En primer lugar, en el verso 3, andaba en la verdad. Andaba en la verdad. En segundo lugar, versos 5, 6, 7, era un hermano hospitalario. Era un hermano que acogía a los hermanos, que amaba a los hermanos. Más adelante, en el verso 9 y 10, había apostasía, había allí un dictador o algo así, que estaba enojado con Juan y no, un carnal, que era, pero él se mantenía siempre bien. Nos siguió la corriente. ¿Ah? ¿Queremos algunas marcas fáciles de distinguir de un hermano próspero? ¿De un hermano que va siempre hacia arriba? Mire, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Una de las cosas difíciles hoy, y creo que todos estamos de acuerdo en lo difícil, lo que cuesta mantenerse en la verdad, en días en que la verdad desapareció, casi desapareció, en días en que la verdad se compra y se vende al mejor postor. Qué lindo es cuando hay hermanos y hermanas que aún en tiempo de apostasía son fieles, andan en la verdad, en esta verdad que hemos conocido, que nos ha costado tanto, y que en reuniones especiales como esta se proclama y se enseña claramente. Qué lindo es cuando hay hermanos que algunas veces a tropezones, algunas veces con dificultad, pero andan en la verdad. ¿Usted anda en la verdad, hermano? ¿La verdad de Dios? Tres veces en esta semana, que todavía no termina, tres veces han golpeado en mi casa una gente. Mire, aquí tenemos... Oiga, oiga. No, conozco al... Es que vamos a conocer la verdad la conozco. Tengamos cuidado. No todo lo que sale por televisión, no todo de los diarios, todas las revistas, todo lo que habla de la verdad. Hermano, el creyente distingue claramente la verdad de la mentira, aunque sea un creyente nuevo en la vida del Señor. ¿Prospera su alma? Segundo, rápidamente, era un hermano hospitalario, verso 5. Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente los desconocidos. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de demostrar hospitalidad, ¿no? Es un don de Dios dado especialmente a los creyentes de esta iglesia. Pareciera que no, un hermano próspero es el hermano que realmente muestra prácticamente, ¿no? Prácticamente el amor para con sus hermanos mostrando hospitalidad. La mayoría, hermanos de visita, la mayoría de los hermanos de tal de la región somos hermanos muy modestos. ¿Ah? No, usted no se va a alojar esta noche en ningún palacio ni en ningún hotel de 5 estrellas o demás. Pero sí, hay amor para con, hay hospitalidad para con los hermanos. ¿Ah? Por ahí me indico usted, la casa es chica, pero... ¿Cómo? El corazón es grande. Mira, fielmente te conduce esta casa. Qué lindo es ver un hermano próspero. sentido que no tiene la cabeza llena de esto. Que no se levanta y se acuesta hablando del amor.
Practica lo que ha aprendido en la palabra de Dios.
Y brevemente, quiero mostrarle por la Biblia, mejor los ejemplos, que lo que uno puede decir a hermanos ancianos, repito, hermanos de edad prósperos, no ordenados, siempre hacia arriba. Acompáñame allá, al libro de los jueces, en el capítulo 14. Quizá lo leeremos más. Josué 14. Están allí tomando la tierra que Dios les daba. Y se acerca en el verso 6, Caleb se acerca a su compañero de tantas luchas y que ahora está en la cabeza del pueblo, Josué. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová, mi Dios. Verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esa palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí hoy, soy de edad de 85 años. No estoy leyendo mal. 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora. ¿Qué les parece, hermano? Un anciano de 85 años y pide su parte en la guerra. Aquel monte lo vi 45 años atrás y me gustó. Dámelo. No quiero regalo. Pelear en monte es más difícil que pelear en llanura. Pero ven aquí. Tengo la misma fuerza. ¿De dónde la sacó? Varias veces leemos aquí, ¿no? Cumplir seguidamente a mi Dios. ¿Qué les parece este anciano? ¿Qué le diríamos hoy? Hermano, ¿qué edad tiene usted? ¿85? No sé si habrá algún español aquí, pero ustedes saben que los españoles son buenos para la poesía. Algunas no las entiendo. Los más enredados dicen que son los mejores y uno no le entiende nada. Pero el otro día leí una poesía cortita en español. Decía: cuando tú llegues a viejo, uno de los dos serás. ¿Un viejo tenido a menos o un viejo tenido a más? Si se enojan, eso le da la culpa al español. Pero claro que tenía razón. 85 años, ¿qué le diríamos? Oiga, mire, jubiles, mire, váyase a la plaza a leer el diario usted y ya deja la juventud ahora que nace, porque le debemos mucho, hermanos, de edad. ¿Qué les parece? 85 años. 45 años estuvo junto con el, que a los dos vivos nomás, José y Caleb. Pero el hombre tiene la misma fuerza. Me acuerdo del Salmo 92. Repito, Salmo 92, donde dice: el justo florecerá como la palmera. Estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez, dice el Salmo 92, fructificarán. Hermano, ¿prospera su alma?
prosperará tu alma. Y voy a citar a otro más. En Lucas aquí está el ancianito aquel, Simeón, ¿no? Creo que lo conocemos bien, ¿no? Allí está cuando llevan al Señor al octavo día y dice en Lucas 2, verso 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esperaba, no esperaba morirse, esperaba la redención de Israel, la consolación. Y aquí en Lucas 2 hay una anciana en el verso 36, Ana, profetisa, hija de Samuel, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Se cree que Ana tendría, por lo menos, según lo que dice aquí, unos 102 a 104 años. ¡Qué ancianita! Y hablaba, ¿de qué? Del Señor. No hablaba de las enfermedades. Oye, ya me escuchaba una persona, lo tapan a uno, pura enfermedad. No, Ana seguramente las tenía, como toda persona que entrando en edad tiene sus enfermedades. Pero Ana hablaba del Señor. Simeón esperaba la consolación y ambos la vieron. Cuando Simeón estuvo en sus brazos, al Señor no vio una guagua, no vio un bebé, vio la salvación de Dios. Ahí viene un hermano prospero. Hermano, prospera tu alma. No importa la edad. Porque la prosperidad no depende ni del nivel económico, ni de la edad, ni de la salud. Es otra la fuente. Es otra la vara. Un hermano puede estar mal espiritual, económicamente, pero bien espiritualmente. Puede estar mal de su salud, pero de gusto conversar con él. Porque siempre tiene algo que compartir. Y bueno, la hora avanza. Vamos rápidamente allí al primer pasaje que leímos en Génesis. Allí hay un joven, muy conocido, llamado José. Y ve otra vez en el leído de él, Jehová lo prosperaba. Nos parecería extraño de que José haya sido un varón, un joven tan próspero en las condiciones en que lo conocemos. Vendido, pero próspero. Calumniado, pero próspero. En la cárcel, pero próspero. En todo sentido, próspero. La prosperidad no depende del ir y venir, del dinero o del éxito. Depende cómo están las relaciones para con el Señor. Así como hemos preguntado, hermano, de edad próspera su alma. A ver, hermano joven, dígame. ¿Es usted un joven próspero en el Señor? ¿Siempre hacia arriba, aunque lentamente? Quiero dejar con ustedes lo que dice el Salmo 1. No lo busquen, pero es conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Todo lo que hace, sea mucho, sea poco, sea material, sea espiritual, todo lo que hace prosperará. Hermano joven, da gusto ver tantos jóvenes y señoritas aquí. ¿Es usted un creyente próspero? Que siempre va, a lo mejor de a poco, lentamente, pero avanzando en lo espiritual, creciendo más, mes tras mes, año tras año, conferencia tras conferencia. ¿Es usted un hermano próspero, como lo era José? Mire, hace algún tiempo fui a una oficina, aquí en Talca, y había una revista allí, ¿no? Después supe que salía
mensualmente, y había en la tapa un boxeador, estaba con los guantes puestos, y estaba casi en la lona, y decía el título grande, un evangelista derrotado. Me picó el hombrito, sí. Un evangelista derrotado, estaba allá. Entonces le dije, ¿me puede prestar la revistita? Y dice, claro, man, se la regalo. Claro, qué defraudado. La verdad es que era un boxeador centroamericano y era de apellido evangelista. Era de apellido evangelista. Yo creí que era el otro, sí. Estaba ahí en la lona. Pero yo dije, ¿saben? Aquí estoy yo. Con la toalla pirata. Ya esta cosa no da jamás. Un evangelista derrotado. Un evangelista derrotado. No se convierte en nadie. Hay poca gente. No, realmente, bíblicamente, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón bíblicamente para que el creyente sea derrotado. Pero la triste realidad es que muchos hermanos que prometían mucho se han arruinado. Hay hermanos que iban tan bien. Pero entraron a trabajar por primera vez y hasta ahí les duró su prosperidad. Otros entraron a la universidad y escogieron universidad donde no hubiera asamblea y hasta ahí duraron. Otros empezaron a pololear y hasta ahí llegaron. ¿Qué es lo que pasa? Este es su caso. No es pura casualidad. ¿Es usted un creyente próspero? ¿O arruinado y en la lona? Veamos rápidamente lo que nos dice en este capítulo 69 de Génesis y otro capítulo, ¿por qué José fue varón próspero? Jehová estaba con él, ve otra vez, Jehová estaba con él, dice que sale 4 o 5 veces en el capítulo 39. Jehová estaba con él, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué fue varón próspero en primer lugar? Porque era un joven temeroso de Dios. Resistió una tentación donde Sansón no pudo resistir, donde David no pudo resistir, donde Salomón no pudo resistir, la resistió él. ¿Y por qué? Por esto. Mire, verso 9 del capítulo 39, al final, cuando tuvo una tentación muy fuerte, que hasta hoy es fuerte, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando quieran saber por qué José salió triunfante de esa tentación, era un joven temeroso de Dios. Hoy día habríamos dicho, pero que está en otro país, y puede hacer lo que quiera, el padre lo considera muerto, sus hermanos ya se olvidaron de él, así que haga lo que quiera, total nadie lo conoce. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? El joven temeroso de Dios es un joven próspero, y una de las cosas que está perdiendo en la iglesia es de los creyentes, es el temor de Dios. Hay mucho atrevimiento, hay mucha insolencia, derivada no de falta de conocimiento, derivada de falta de temor de Dios. ¿Qué sacó a reducir inmediatamente José? ¿Cómo haría este grande mal? Y pecaría contra Dios, no contra el alma. Pecaría contra Dios. Salió triunfante en una prueba donde muchos grandes hombres de Dios no salieron triunfantes. ¿Quiere ver un Juan próspero? Velo ahí. Un hombre temeroso de Dios. Escasean los hombres temerosos de Dios, escasean las niñas temerosas de Dios, escasean. ¿Pero habrá alguien aquí que quiera prosperar espiritualmente? En segundo lugar, rápidamente, fue un joven que tan maltratado por sus hermanos, cuando llegó la ocasión de devolverles la mano, actuó tan bien. Es decir, era un joven que sabía perdonar y sabía olvidar. Después de estar en dura prueba allí en la cárcel, bueno, llegó, ¿no?, al trono. ¿Y qué nos dice la Biblia? Capítulo 41 de Génesis, el verso, a ver, Génesis, aquí mismo donde estamos, ¿no? 41 verso 51, 50. Nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año grande, los cuales le dio a luz a Senatis y a Potipera, sacerdote de On. Llamó José el nombre del primero Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó al nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. ¿Cómo le puso al primer hijo? Manasés. ¿Y qué quiere decir? El que hace olvidar. El que hace olvidar. Y el segundo, Efraín, ¿qué quiere decir? Fructífero, próspero. Porque para prosperar, hermano, hay que olvidar. ¿Oye usted? Hay muchas cosas que hay que dejar atrás. Y yo sé que hay creyentes que no progresan en lo espiritual porque nunca olvidan. Y siempre son rencorosos. Y siempre están peleando o disgustados. Y luego la familia que sigue, los hijos siguen y los nietos siguen. ¡Qué espectáculo estamos dando! Así no se progresa. No se progresa. 17 años de sufrimiento para José. El primer hijo, Manasés. El que hace olvidar. Y el segundo, fructífero. ¿Quieres ser próspero? Hay muchas cosas que hay que dejar afuera. Que no se nos meta el mundo. Ni perdón ni olvido. Eso no es bíblico, hermano. Muchos cristianos nunca progresan porque no están dispuestos a perdonar de corazón. Hay mucha crueldad en el pueblo de Dios hoy día. Hay mucho rencor. Así no se progresa. Así no se prospera. Y cuando vinieron sus hermanos, mírenlo aquí, capítulo 45, miren lo que dice, 45. Vinieron sus hermanos a comprarle trigo y sus hermanos ya no tenían su conciencia bien. Despierta, verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Él veía en esas amargas experiencias, hermano, de Dios, no ustedes. Aparentemente lo hicieron ellos, pero era Dios el que estaba por encima. No fueron ustedes, de Dios. Así se prospera. Vinieron sus hermanos a comprarle trigo. No lo conocieron, así dice la Biblia. Él los conoció. Ahí estaban los 10. Habían pasado 17 años, a lo mejor estarían un poquito más viejos, más tostaditos. José los conoció. Ah, aquí está Judá. Ah, ahí está Rubén. ¿Y ahora qué quiere? Trigo, señor. ¿Trigo? Si hubiéramos sido chilenos, ¿usted le habría vendido trigo? Yo como soy chileno y me conozco, triguito lo voy a vender, me las van a pagar. Ahora sí que me venden el mancito aquí, ¿no? Aquí tengo los 10, va a faltar uno. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Ah, pero Dios, Benjamín. Entonces pensó, ¿cómo lo habría tratado a mi hermano? Porque el hermano es madre con él. Está, Benjamín ahí está con el padre. Y el otro, ah, señor, mira, uno se perdió y el otro está allá. Para que eran chiquitos, ¿no? Madre, no. Qué grande fue este. Próspero. Así se prospera. Así se avanza. Así los jóvenes sirven. Y por último, al final, cuando murió, el último capítulo, ¿no? Capítulo 50, leemos en el verso 24, Génesis 50, verso 24, José dijo a su hermano, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Le hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿No lo enterraron? No. No lo sepultaron. Hebreo dice que por la fe dio orden este joven, este hombre ya cerca de 50. No somos aquí nosotros, le dijo a sus hermanos. Pero en ese tiempo, o poco antes, o poco después, es el tiempo en que los faraones se construían pirámides, que todavía hay algunas, ¿no? Son más o menos de ese tiempo. ¡Hace una pirámide, hombre! ¡Hace grande! ¡Total, tú eres el dueño de toda la tierra! No quiero nada de Egipto. En una urna nomás, téngame, porque Dios nos va a sacar. Mire qué grande este joven. No somos de aquí, somos extranjeros de aquí. Pero Dios ha prometido que nos va a llevar a nuestra tierra. Cuando partan, llévenme. Y efectivamente, así es. Y no iban a partir luego, iban a pasar más o menos 300 años más. Pero mientras la urna de José estuviera allí, lo recordaba a los hebreos. Vamos a partir, vamos a salir. Hermano, no es esa nuestra esperanza. Hace una tierra, hombre, aquí en su tierra, pirámides, sepulturas reales. No, no quiero nada aquí. No quiero nada de aquí. Qué lindo es cuando un creyente está en la tierra, pero realmente no quiere nada de ahí. Vivimos en un mundo, bueno, usted sabe, no hay necesidades explicarlo, veo. Todo tratando de abarcar y de crecer, está bien. Pero así no se procede. José, que tuvo todo en sus manos y que salvó no solo a Egipto, al mundo, ¿qué tuvo? Nada. Pero ¿cómo que no? Nada, porque lo tenía todo, porque era próspero. Está bien que usted quiera progresar, hermano, es algo lógico, natural. Pero no a costa de la fe y de los valores divinos. En febrero, un hermano me preguntó, quiero ir a estudiar a tal parte, ¿sí? Yo, bueno, igual ya, que te vaya bien. Y le va bien, y le va bien, y va a ser un gran profesional. Pero le dije, te voy a recomendar dos cosas. Tú puedes llegar a hacer cualquier cosa. Pero mantente humilde, ¿entiendes bien? Mantente humilde y agradecido al Señor. Puedes llegar a cualquier lugar, mantente humilde y agradecido. Así se nos ver, hermano. Nos hemos visto algo, ¿no? Muy leve. Que el Señor nos bendiga su palabra.
Amén.